Bueno, vamos a orar primero. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos, Señor, para estudiar sus palabras, Señor, y conocer un poco más de usted. Por favor, Señor, llénanos con su Espíritu Santo para que podamos aprender de ti, Señor, y lo que tú dices, Señor, y para que yo pueda enseñar la forma correcta, Señor, según sus palabras. Y te damos gracias por todo, Señor, especialmente la salvación y también nuestras familias que tú nos has dado. En nombre del Señor Jesucristo. Amén. Okay. Vamos a la segunda epístola de Juan. Segunda de Juan. Okay. Y vamos a leer ahí versículo 9. Hermanos, ¿puedes leerlo, porfa?
Cualquiera que se rebela y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, el tal tiene tanto al Padre como al Hijo.
Amén. Amén. Y lo que queremos procurar en este estudio es la doctrina de Cristo. Okay. Y la verdad, hermanos, que pues hay muchas doctrinas en la Biblia, ¿okay? Y la palabra doctrina significa una enseñanza firme que fue dado de un maestro, ¿okay? Y sabemos que Jesucristo, por ejemplo, es el maestro más grande que hay. Entonces, doctrina básicamente tiene que ver lo que él enseña, ¿okay? Y la doctrina más importante en las Escrituras es la doctrina que Jesús ha dado a nosotros. Y qué es la doctrina de Cristo, ¿okay? Pero hay otras doctrinas. Por ejemplo, hay una cosa que se llama armatología, y eso es una palabra grande que solamente significa doctrina de pecado, o antropología, que es la doctrina del hombre, o angelología, que es la doctrina de ángeles, o demoniología, doctrina de demonios, o salvación, ¿okay? No solamente cómo lo recibes y cuál es, sino cómo fue que Dios daría a ti la salvación. ¿Okay? O la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Cómo funciona? ¿Qué son los dones que el Espíritu Santo daría a la iglesia? Todo eso. A la obra del Espíritu Santo. ¿Okay? Eso es una doctrina. ¿Qué hace Él? ¿Por qué Él es un miembro de la divinidad? Cosas así. También hay otras doctrinas como dispensacionalismo. Me imagino que escuchaste eso una vez. Eso tiene que ver con distribuyendo la Biblia en la manera correcta para que puedas entender todo lo que está adentro. ¿Okay? Pero esta doctrina, la doctrina de Cristo, es la más importante que hay. ¿Okay? Es posible que tú estudies la Biblia y no tienes esta doctrina. Y vas a estar sin Dios, sin esperanza, sin salvación, y entonces vas a ir al infierno. Entonces, eso es la cosa más importante, ¿ok? ¿Ok? Y hoy en día tenemos el Papa del catolicismo que se llama Papa Francisco, ¿cierto? Y él va a decir cosas como, citado, la Biblia tiene las cosas necesarias para la salvación, ¿ok? Y eso es verdad, ¿cierto? La Biblia tiene eso, tiene esas cosas de la salvación y también tienes otras doctrinas que no son necesarias para la salvación. ¿Okay? Pero como el Papa, si no tienes la doctrina de Cristo correcto, si no tienes esa doctrina de una manera correcta, vas a tener un camino directamente al infierno. ¿Okay? Tú vas a continuar en esta vida sin salvación, entonces eso es lo que va a pasar a usted. ¿Okay? Y la verdad es que esta doctrina específicamente es ignorado, pervertido y cambiado en las religiones del mundo y también en la mayoría de cristianismo encitados. De gente que dicen que son cristianos. ¿Okay? Entonces, si yo hablo con un católico, ¿okay? Ellos pueden decir algo a mí, como esto. Pero no es tan importante eso, hermano Manuel. ¿Okay? Yo tengo la Biblia y el nombre de Cristo. Ellos pueden decir eso a mí. Pero vamos a leer Segunda de Juan otra vez. Segunda de Juan 9 dice, cualquiera que se revela y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. ¿Okay? El que persevera, ¿sí? El que persevera, gracias amor, en la doctrina de Cristo tiene tanto al Padre como al Hijo. ¿Okay? Entonces, según Dios, si no tienes esto correcto, no tienes al Hijo, y si no tienes al Hijo, no tienes al Padre, y si no tienes al Padre, no tienes a Dios. Entonces, eso es cuando dicen cosas así, es obvio para mí y para otros cristianos como usted, que ellos no conocen a Dios. ¿Okay? Y por eso es importante que una iglesia o hermanos en un estudio como este enseñe la doctrina de Cristo a otros hermanos y a toda la gente en el mundo, ¿okay? Para que la gente pueda obtener salvación y para que ellos puedan ser seguros que tiene a Jesucristo y también al Padre. ¿Okay? Hay tres aspectos en esta doctrina, ¿okay? Tres aspectos. La primera es la persona de Cristo. La persona de Cristo. Entonces, ¿eso refiere a qué? Eso, la pregunta es como este. ¿Quién es el Jesucristo de la Biblia? ¿Okay? Porque hay otros Cristos en este mundo. Pero tenemos que conocer el Jesucristo de la Biblia para obtener salvación. ¿Quién es Él? ¿Okay? Muy simple. La persona de Cristo. El segundo aspecto es la obra de Cristo. La obra de Cristo. ¿Okay? Y puede ser, hermano, que tienes el Cristo de la Biblia, pero no tienes la obra de Él. ¿Okay? Puede ser que... Vamos a hablar de eso. ¿Okay? Básicamente tiene que ver cómo Él salvó a ti. ¿Qué fue que Él hizo aquí en la tierra? ¿Okay? Amén. Y pues no vas a creer en Él en la forma correcta para obtener la salvación si no tienes la obra de Él correcto. ¿Okay? ¿Y qué es esa obra? Poner toda su confianza en Él para limpiar su pecado, porque Él murió para ti. Y Él murió por sus pecados en Calvario, ¿cierto? Estaba ahí 3 días y resucitó, mostrando que Él es Dios y Él puede salvarte de la muerte. ¿Okay? Y la tercera cosa. El tercer aspecto, si quieres decirlo así, el señorío de Cristo. El señorío de Cristo. ¿Okay? Puede ser que tiene esos últimos dos cosas, o los últimos dos aspectos, mejor dicho, pero sin el señorío de Cristo no vas a vivir una vida según los mandamientos de Dios. ¿Okay? Y hablando de número uno, la persona de Cristo. Okay. La mayoría de gente en ese mundo no tiene ese primer aspecto. Okay. Esos son las religiones del mundo. Okay. Como Islam, hinduismo, budismo, mormones, okay. Testigos de Jehová. Okay. Entonces, como Juan dice, ellos no tienen Dios. Okay. Con el cristianismo... Ese citado, cristianismo tiene el primer aspecto, conocen la persona de Cristo, pero no tienen el segundo aspecto, ¿okay? Por eso ellos creen que necesitas obras para obtener la salvación. Y eso es catolicismo, otras denominaciones de cristianismo, como algunos pentecostales, cosas así, carismáticos, todo eso. ¿Okay? Salud. Y con aspecto 3, okay, los hermanos que creen los últimos dos aspectos, ellos son los, como se llaman, evangélicos, ¿ok? Pero ellos no tienen el señorío de Cristo porque no siguen a Él, ¿ok? Y una razón grande porque ellos no siguen a Jesucristo según sus mandamientos es porque ellos no creen que hay un libro perfecto que tiene las palabras de Dios. Entonces no tienen algo para mostrar a ellos cómo deberían seguirle. Pero hay mucho ahí. Es en todo básicamente. Porque el señorío es tú decidiendo básicamente que tú quieres seguir a Dios en todo. Okay. Entonces vamos a procurar estos tres aspectos y los tres errores más grandes de los hombres sobre esos aspectos. Ok, vamos a Juan 1, Juan capítulo 1. El Evangelio de Juan capítulo 1. Y sabemos, hermanos, que si no tenemos el Cristo verdadero, no tenemos a Dios. Okay. Y Pablo avisó a nosotros que tenemos que evitar siendo engañado de la gente. Okay. Entonces vamos a ver lo que dice la Biblia sobre Jesucristo. Y hermana Judy, ¿qué dice en Juan 1 ahí, versículo 1?
Principio ya era el verbo y el verbo era con Dios y Dios era el verbo.
Amén. Okay. Podemos ver aquí la primera cosa, okay, que es Jesús es el verbo, okay. Pero según ese versículo, el verbo es Dios. Entonces, sabiendo esos dos iguales, esas dos ecuaciones ahí, Jesús es Dios. Okay. Eso es una cosa muy simple, okay. Jesús es Dios y hay dos opciones ahí, recibirlo como un niño o rechazarlo como un erudito. ¿Okay? Pero argumentando esa cosa es inútil porque ese versículo es muy obvio. Eso es lo que la Biblia enseña. ¿Okay? Y entendemos, hermanos, que esto es algo difícil para la mente humana comprender, porque pensando que Dios caminaba en este mundo como hombre es algo duro para recibir. Okay. Pero en las próximas semanas vamos a ver lo que la Biblia dice sobre si pasó y cómo es que eso pasó. Okay. Por eso sabemos que esta Biblia fue escrita de Dios y no por el hombre, porque sabemos que el hombre nunca va a decir que Dios hizo hombre para salvarnos y que Dios quería vivir una vida humana aquí en ese mundo. Que eso es contra la naturaleza, pensar así. Okay, vamos a Actos 17. El libro de Actos, capítulo 17. Y Dios usa el simiente de la Biblia para mostrar y enseñar el bueno y lo malo a nosotros. Okay. Y el primer aspecto es, ¿quién es Cristo? Eso es lo que queremos saber. Vamos a ver lo que dice Pablo aquí. Actos 17. Okay. Hermanos, si puede ser versículos 1 y 2.
Y pasando por Anfipolis y Apolonia, vinieron a Tesalónica, donde había sinagoga de judíos. Y Pablo, como acostumbraba, entró a ellos y por tres sábados razonó con ellos de las Escrituras.
Y puedes saltar a versículo 19 y de leer versículo 19 hasta versículo a 22.
Amén. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿Podremos saber qué sea esta nueva doctrina que tú anuncias? Porque hace llegar a nuestros oídos ciertas cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere ser esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros que allí moraban en ninguna otra cosa entendían, sino en decir o en oír alguna cosa nueva. Entonces Pablo, puesto en pie en medio de Areópago, dijo: Varones atenienses, en todo veo que sois demasiadamente religiosos.
Amén. Y lo que vemos aquí es que estamos en Atenas, en Grecia, básicamente, en ese tiempo. Okay. Y eso fue el lugar de ciencia y de cosas académicas en ese tiempo de Pablo. Okay. Hoy en día es como si tú fuiste a Harvard o a MIT, donde yo obtenía mi cosa, o si fuiste a la Universidad de Antioquia, si quieres pensar algo así, y fuiste ahí para predicar. Eso es como así. Okay. Y Pablo, cuando él llega ahí, él dice que ellos son muy religiosos, porque tienen qué. ¿Qué dice el versículo 23, hermano?
Porque pasando y mirando vuestros sumarios, Hallé un altar el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, aquel pues que vosotros adoráis sin conocerle, a este os anuncio yo.
Amén. Y es lo mismo hoy en día, ¿okay? Los doctores y profesores ponen su confianza en otros hombres, y también en religiones como catolicismo, budismo, humanismo secular, etc. Nada cambia en ese mundo, hermano, nada. ¿Okay? Y ya están ahí, adorando ídolos y cosas así, pero también adora a un Dios que no conoce. ¿Okay? Y ve aquí que ellos tienen este ídolo que dice al Dios no conocido, para que ese Dios puede sentir que no es olvidado de ellos. Es como lo incluyen ahí para ver si hay un Dios que no conocen que tiene algo para él, ¿cierto? ¿Okay? Entonces, para ver lo que pasó en ese tiempo, Pablo veía ese altar y él dice que él va a declarar este Dios. ¿Okay? Porque el Dios que ellos olvidaron es el Dios verdadero. ¿Cierto?
Amén.
Y él dice, versículos 24 y 25, hermana, si quieres.
Amén. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, este como es Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos, ni es servido por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él da a todos vida y aliento y todas las cosas.
Amén. Okay. Y Pablo trata de reorganizar los pensamientos de estos griegos para que entiendan la verdad. Okay. Y deberíamos hacer lo mismo con la gente. Okay. Por ejemplo, cuando estamos ahí en la calle y estamos predicando de Jesucristo y la salvación. Hay mucha gente que creen que conocen a Él, pero tienen una de esas cosas incorrectas. Y es nuestro trabajo mostrar la cosa incorrecta que ellos tienen. Porque es esa cosa que está poniendo a ellos en oscuridad y no pueden buscar a Dios ni siquiera seguirlo y obedecer lo que Él dice sobre la salvación. ¿Okay? Si continuamos, 28. Hermana, ¿puede leer 28, por favor?
Porque en él vivimos y nos movemos y tenemos nuestro ser, como también algunos de vuestros poetas dijeron, porque somos también su linaje.
Y Pablo usa las poetas de ellos para establecer algo común entre las creencias de ellos y los de Dios, para que los griegos puedan prestar atención a Dios de Pablo. ¿Okay? Y eso es una cosa, cuando estás ahí hablando de Jesucristo, tú tratas primero de mostrar las cosas correctas que están en común entre usted y la persona en que estás hablando. Pero sí, vas a llegar a un punto que tú vas a decir la verdad que es contra su creencia. Pero deberías comenzar así para que todo comenzar bien y todo eso. ¿Okay? Pero dice en versículo 29, yo lo leo, ¿okay? Siendo pues linaje de Dios, no hemos de pensar que la divinidad sea semejante o a oro, o a oro, o a plata, o a piedra, o a escultura de artificio, o de imaginación de hombres. Amén. Y ve aquí que Pablo usa una palabra especial según el Espíritu Santo, y esa palabra es divinidad. ¿Okay? Y él usa esa palabra para describir a Dios. ¿Okay? En la Biblia correcta, en 1875, okay, esta palabra es utilizada aquí y también en dos versículos, a Colosenses 2:9, Colosenses 2:9 y también en Romanos 1, versículo 20. Entonces la palabra divinidad es utilizada tres veces. Tres veces, okay. Entonces, ellos que estudian esta palabra pueden aprender un poco más sobre quién es Dios. ¿Okay? Hermano, en las otras Biblias esto es algo diferente. Por ejemplo, el Gómez, divinidad, aparece solamente dos veces. Y en el 1960 se aparece una vez y ya.
¿En cuál aparece en la 1960?
En la senda una vez, no me acuerdo cuál versículo, pero yo lo busco después. ¿Okay? Creo que es en este o es en Romanos 1, pero no me acuerdo exactamente. ¿Okay? Pero es tres veces aquí. Y eso debería ponerte a pensar porque ya conoces quién es Dios, ¿cierto? ¿Okay? Entonces, Dios tiene esta cosa que se llama la divinidad y eso es más complicado que la creación. ¿Okay? Cuando estudias esto, parece que la divinidad es tres miembros en un Dios. Eso es lo que ves en la Biblia. ¿Okay? Y yo hice un estudio en el Nuevo Testamento para ver los versículos más obvios sobre la divinidad. Y lo que voy a hacer ahora para introducir ese tema es que voy a mostrar el primero, medio y último versículo que muestra la divinidad directamente. ¿Okay? Entonces esos versículos muestran los miembros de esa divinidad. ¿Okay? Vámonos primero a Mateo 28. Mateo, capítulo 28. Perdón. Mateo 28. Y hermano, si puedes leer versículos 18 a 20.
Y llegando Jesús les habló, diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, enseñad a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los siglos. Amén.
Amén. Okay. Y en ese capítulo tenemos a Jesús, el Hijo de Dios, diciendo claramente que Él es parte de esta divinidad, ¿cierto?
Amén.
Okay. Esta verdad es diferente de todas las religiones del mundo. Okay. Hay algunas religiones que creen que hay muchos dioses, como hinduismo. Otros que dicen que hay un Dios que es uno y ya, como Islam. Y también hay otros que no tienen un Dios, como ateos o budismo en su forma original. ¿Okay? Pero la Biblia enseña que hay un Dios que es tres, como dice Mateo 28, 19. ¿Okay? Esto es de la mente de Dios porque el hombre nunca va a decir que Dios es así. El hombre quiere un Dios que ellos pueden entender. ¿Okay? Y estas religiones tienen que entender esta verdad sobre la divinidad. ¿Okay? La referencia en el medio del Nuevo Testamento está en 2 de Corintios 13. Vamos ahí. 2 de Corintios 13. Y hermana, si puedes leer versículo 14 ahí.
La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con vosotros todos. Amén.
Amén. Entonces eso es muy obvio ahí. Y la última referencia está en Primera de Juan 5:7. Vámonos por allá. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. Y la Biblia dice: Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Amén.
Amén.
Okay.
El verbo sería Jesucristo, ¿cierto?
Exacto.
El Dios.
Y él es Dios. Okay. Otra cosa que puedes notar sobre ese versículo aquí. Dice aquí que Dios está grabando todo en el cielo. Okay. Y hoy en día creemos que somos inteligentes los humanos, ¿cierto? Porque ya podemos grabar hoy en día. Pero Dios estaba haciendo esto antes de la creación del universo. Okay. Y hermanos, quiero que entiendan que hay un día, okay, que se llama el Gran Trono Blanco, que en ese día podemos ver todo lo que pasó en esta Biblia y más. Entonces vamos a ver de ojo, okay, en vivo, lo que pasó cuando David logró contra Goliat, okay. Cuando Moisés cruzaba ese mar rojo con Israel para evitar a Faraón, okay. Vamos a ver todas las cosas malas de los papas de la historia, okay. Etcétera, etcétera. Si quieres ver a Hitler, tú vas a ver todo lo que pasó con Hitler, porque él va a ser juzgado de Dios. Y todo eso va a ser en vivo, okay. Y eso va a ser algo pues muy fantástico, muy asombroso y muy terrible también, porque vas a ver directamente la impiedad de humanidad. Okay.
Amén.
También nota que ese versículo muestra que Dios es el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Los tres son uno. Okay. Y por eso hay muchas versiones de la Biblia que sacan ese versículo. Para darte un ejemplo, la Biblia de los Testigos de Jehová, que ellos tienen una Biblia, ¿cierto? ¿Cierto? Sí, la nueva, pues la traducción del Nuevo Mundo, como se llaman los de ellos, la Biblia de los Testigos de Jehová, corta versículo 7 y lo combina con 8. Entonces yo voy a leerlo aquí y dice: porque hay tres que dan testimonio, 8, el espíritu y el agua y la sangre, y los tres están de acuerdo. Entonces vea lo que hace. Cortan esa parte ahí. ¿Por qué? Porque ellos enseñan que Dios es solamente uno. ¿Cierto? Entonces ellos tienen que sacar eso de su Biblia falsa ahí. ¿Okay? Pero gracias a Dios, que la Biblia perfecta tiene el versículo completo. ¿Amén? ¿Okay?
Amén.
También, hermano, tú puedes encontrar la divinidad entre una oración, como en múltiples versículos. Y yo voy a darte un ejemplo de eso. Vamos a Hebreos 6. Entonces la Biblia muestra directamente en una forma simple que la divinidad es algo real. Okay, vamos a Hebreos 6. Hebreos 6, y hermanos, si puedes leer versículos 4 a 6, porfa.
Amén. Porque es imposible que los que una vez recibieron la luz y que gastaron el don celestial y que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo
Uno.
y que así mismo, amén, y
Continúa.
que así mismo gustaron la buena palabra de Dios y las virtudes del siglo venidero
Eso es dos ahí, Dios. Amén. Y seis.
y han caído en apostasía, ser renovados de nuevo por arrepentimiento, crucificando otra vez para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndose al vituperario, al
Amén.
vituperio. Amén.
Y eso es tres, ¿cierto? Puede ver los tres ahí, pero son uno. Okay. Entonces, hermanos, cuando tú estás leyendo la escritura para sus devocionales o porque estás leyendo un capítulo cada día o cosas así, okay, busca esas veces que Dios muestra la divinidad en las escrituras, porque hay muchas. Okay. El Jesucristo de la Biblia es el verbo. Y ese verbo es un miembro de la divinidad y también el verbo es Dios. Y si alguien no conoce a este Jesús, él tiene otro Jesús y ese otro Jesús no puede salvar. Por eso los testigos de Jehová, por ejemplo, no son salvos. ¿Okay?
Pero pueden serlo.
Sí, pueden ser si ellos arrepientan de su falsa doctrina y ponen su confianza en el verdadero Jesucristo. Entonces sí
Amén.
pueden y... Y hay testigos, yo conocí a una persona que era un testigo antes, pero lo que pasó con él, él leía la Biblia y daría cuenta que la Biblia no enseña lo que ellos dicen. ¿Cierto?
El hermano Henry aquí de Copacabana era testigo de Jehová.
Ah, yo no sabía eso, yo estaba hablando de un hermano por acá, en Estados Unidos.
Sí, pero
Ah,
era
wow.
testigo de Jehová.
Pero vea eso, que Dios puede mostrar eso a alguien y si esa persona está buscando la verdad, van a recibir eso muy claramente y cambian. Y vea que hermano Henry ya él sirve de una manera muy muy fuerte, ¿cierto? Porque él ama al Señor. Okay. También, para introducir ese tema, hermano, okay, hay mucha gente que dicen que la Biblia es la palabra de Dios, pero usan eso con un P mayúscula. Okay. Y diciendo eso en esa manera y escribiéndolo así, eso es una confusión que es basado en una tradición moderna, que es que no hay una Biblia perfecta en su lenguaje. Okay. Y entonces ellos escriben eso para mostrar que ellos están dando honor a la Biblia, porque lo ponen en P mayúscula, pero ellos ni siquiera creen que hay una Biblia perfecta. Okay.
Amén.
La Biblia, y ya vimos esto, hermano, la Biblia muestra que cuando se refiere a la Biblia, dice la palabra de Dios, pero lo dice con P minúscula, no con P mayúscula. Porque ese P mayúscula es utilizado solamente para Jesucristo en Juan capítulo 1, versículo 9. Y ya vimos eso. Okay. Pero Jesús tiene una cosa para ellos. ¿Qué dice Jesús sobre ellos utilizando tradiciones para causar confusión? Vamos a Marco. Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, hermana, si puedes comenzar con versículo 6 y leer hasta versículo 9.
Y respondiendo él les dijo: Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: Este pueblo con los labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Mas en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, tenéis la tradición de los hombres, como el lavar de los jarros y de las copas, y hacéis muchas otras cosas semejantes a estas. Les decía también: Bien inválidas el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición.
Amén. Y hermano, si puedes leer versículo 13.
Amén. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que disteis. Muchas cosas hacéis semejantes a estas.
Amén. Y nota aquí que cuando Jesús dice palabra de Dios, hablando de la Biblia, ¿él usa qué? ¿P mayúscula o P minúscula?
Minúscula.
Minúscula, amén. Entonces yo voy a seguir a Cristo, ¿cierto? Okay. Y lo que Jesús está diciendo aquí es que los fariseos están siendo hipócritas porque ellos suben la tradición encima de los mandamientos, pero dicen que están obedeciéndolos. Y ya hablamos mucho de eso sobre los eruditos, hacen lo mismo. Okay. También nota aquí que la Biblia no es completamente igual a Jesucristo. No es Jesucristo la Biblia, ¿cierto? Pero la Biblia es la palabra de Dios P minúscula y es conectado con Cristo. Y hablamos de eso ya en ese otro estudio. Okay. Pero según Jesús, la Biblia que tenemos no es la palabra de Dios con P mayúscula, porque Él, que es el verbo, Él es la palabra de Dios con P mayúscula. Okay. Entonces los eruditos están tratando de causar confusión a la gente cuando ellos dicen que la Biblia es la palabra de Dios con P mayúscula. Okay. Ellos hacen eso para que nadie se da cuenta que hay una Biblia perfecta en español, pero no es así. Entonces, para concluir esta parte aquí, Dios es Jesucristo, él es el Dios hombre, ¿cierto? La Biblia es el Dios libro. Okay. La Biblia puede contarte de Jesucristo, pero no puede salvarte. Okay. Solamente Jesucristo es la persona que salva, ¿cierto?
Y no es Jesucristo.
Sí, la Biblia no es Jesucristo, exacto. Amén. Okay. Y Jesús se dice esto también en otro lugar, como directamente. Vamos a Juan 5, Juan 5. Jesús dice aquí que las escrituras no son él, pero testifican de él. Vamos a Juan capítulo 5. Y aquí, hermanos, él está hablando con los escribas y también a los fariseos. Y él, hermanos, si puede ser versículos 39 y 40.
Amén. Escudriña las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y aquellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida.
Amén. Okay. Entonces vea eso, él dice que ellos leen la Biblia y dicen que la Biblia tiene vida eterna, pero él dice que la Biblia testifica de él, ¿cierto? Y si ellos no vienen a él, no tienen vida. Entonces hay mucha gente que dicen, yo sigo la Biblia y yo creo en Jesús, pero no vienen a él. Entonces no tienen vida. Amén. Okay. Bueno. Pero también es importante tener una vida perfecta. Porque si no lo tienes, Dios es hecho mentiroso. Porque él dijo en Primera de Pedro. Vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro 1, versículo 23. Y yo lo leo, porque ya leímos esto mucho, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, dice, haciendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios viviente, y que permanece para siempre. Okay. Entonces, esa doctrina falsa de los eruditos fue hecho para poner dudas en cristianos que no hay una vida perfecta. Pero si no había una vida perfecta, no podían ser salvos según Pedro. Okay. Gracias a Dios que las Biblias falsas a veces tienen las mismas palabras que este libro. Okay. Y eso muestra que la misericordia de Dios es bueno, porque Él puede usar esas palabras correctas, okay, para dar simiente incorruptible a un hombre para salvarle con una Biblia falsa. Por eso, ya sé, hermano, que hay muchas personas que fue salvos utilizando la 60, o utilizando el Gómez, o utilizando una Biblia como 12 de los testigos de Jehová. Porque yo puedo enseñar con eso que Jesucristo es Dios. Hay lugares ahí que muestra eso. Okay. Pero no es el pan sin levadura. Esa es la diferencia. Okay. Y es importante para un cristiano cuando quiere obedecer el señorío de Cristo. Y vamos a hablar de eso. Que ellos tienen ese pan sin levadura para que puedan seguirle. Personalmente es algo entre usted y Dios. Okay. Yo te ayudo y todo eso, su pastor ayuda y todo eso, pero la realidad es que tú tienes una relación con Dios, eres su padre.
Amén.
Okay. Y es algo personal. Amén. Okay. Entonces, yo predicando aquí, ¿por qué vas a poner su tiempo en una vida con veneno? Amén. Okay. Queda con la vida antigua que dice divinidad tres veces y que muestra que Jesús es Dios y que Él también es el segundo miembro de la divinidad y que también que Jesucristo y la Biblia no tiene corrupción. Amén. Yo tengo un Gómez, como ya viste, hermano, pero no lo uso. Es solamente aquí para mostrar las cosas que ellos hacen mal. Ya.
Amén.
Amén. Okay. Bueno. Ya quiero mostrar los testimonios de la divinidad, ¿ok? Los testimonios de la divinidad, ¿ok? Que el hombre Cristo Jesús, ese hombre Jesucristo es Dios. Y que ese hombre es un miembro de la divinidad, ¿ok?
Amén.
La pregunta es ¿por qué? ¿Ok? Porque según la ley, testimonios son la evidencia más fuerte en un corte de la ley. Si tú tienes un testimonio de ojo, ¿cierto? Eso es mucho más fuerte que evidencia circunstancia. ¿Okay? También la Biblia dice que dos o tres testigos son necesarios para que la palabra de alguien se conste. Y dice eso en Mateo 18, versículo 16. si quieres escribir eso en sus notas. Mateo 18 y 16. Entonces vamos a ver los testimonios de la divinidad. Y cuando digo eso, estoy hablando del testimonio del Padre, que dice que Jesucristo es Dios, el testimonio de Jesucristo, que Él es Dios, y el testimonio del Espíritu Santo, que Él es Dios. Por
Porque
eso.
ahora lo leíamos, también lo leíamos ahorita en Primera de Juan 5:7.
Exacto. Leímos ahí que los tres dan testimonio en el cielo. Amén. Amén. Okay. Pero eso muestra que Dios tiene que ser tres y también uno. Porque si Dios no era tres, Él no puede dar testimonio y obedecer su ley, como dice en Mateo 18, versículo 16. Vea que Dios requiere eso de humanos, que ellos tienen que tener dos o tres testigos para constar una palabra. Pero si Dios es solamente uno, ¿cómo puede ser que Él puede obedecer su ley? Okay. Y eso es un versículo muy fuerte para la gente. A veces, como utilizar eso y ya, cuando está mostrando que Dios es tres y también uno. Que ellos no tienen respuesta a eso, es algo que ellos ni siquiera tienen expectancia. Como ellos pueden tener expectancia de 1 de Juan 5, 7 y versículos así, pero no eso. No eso. Okay. Bueno, vamos a ver el testimonio del Padre. Vamos a Mateo 3. Mateo 3. Mateo capítulo 3, y hermanas, si puedes leer versículos 16 a 17.
Amén. A Simón, el cual puso por sobrenombre Pedro,
No, no, Mateo, Mateo.
Ah, perdón.
Estás en Marcos, ¿no? Estás en Marcos, hermano. Mateo capítulo 3.
Lo siento, sí.
No, no, está bien.
Ya.
Muy bueno. Versículo 10 y...
6, 17.
Gracias.
Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí, los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y he aquí una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, el cual tengo contentamiento.
Amén. Entonces, pa Padre dice que Jesucristo es su Hijo, testificando que Él es Dios. Okay. El Padre dice aquí que Jesús es su Hijo amado. Okay. Hay un testimonio del Hijo diciendo que Él es Dios. Sí hay. Okay. Y sí, es muy importante como escribir las referencias y todo eso, porque estos son versículos que puedes mostrar a gente que creen que Jesucristo no es Dios. O dicen que, cosas así. Okay. Jesús diciendo que Él es Dios. Vamos a Juan 10. Y hermanos, si puedes leer en Juan 10, versículos 27 a 30.
Amén. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy vida eterna, y para siempre no perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano.
Amén.
Mi Padre,
Está hablando de
amén.
ti.
Amén. Y, mi Padre que me las dio, mayor que todo es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y mi Padre somos uno.
Okay.
Sigo.
Si Jesús dice que yo y mi Padre somos uno, Él está diciendo que Él es Dios. ¿Sí o no? Amén. Okay.
Amén.
Pero
¿Eso tampoco los tienen los testigos o qué?
¿Perdón?
Tampoco los tienen los testigos, ese versículo en la Biblia.
Ellos tienen ese versículo, pero lo explican diciendo que es una forma espiritual o yo no sé qué. Okay. Ellos niegan que esto está diciendo que Jesucristo es Dios, porque está diciendo que ellos son, él y también el Padre son uno. Okay. Y con ellos, Porque ellos dicen, eso no es claro, que eso no muestra eso, cosas así. Bueno, continuamos en el contexto. Okay. ¿Qué dice versículos 31 a 33, hermano?
Amén. Entonces vinieron a tomar piedra los judíos para apedrearle, respondiéndole Jesús, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál obra de ellas me apedreáis? Respondiéndole los judíos diciendo, por la buena obra no te apedrearemos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios.
Amén. Y vea que los judíos que no creen en él entienden exactamente lo que él está diciendo. Por eso toman las piedras y tratan de apedrear a Jesucristo. ¿Cierto? Y dicen ahí que, si no por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Entonces ellos entienden que Jesús está diciendo que yo soy Dios. Okay. Pero veo también que los judíos dijeron eso al revés. No fue que un hombre está haciéndose Dios, sino Dios hizo a él mismo como un hombre, ¿cierto? Okay. Y usualmente el mundo tiene todo al revés que los pensamientos de Dios. Es siempre así. Eso es el mundo, hermano. Siempre tiene todo al revés. Okay. Salud. Okay. Ya vimos el testimonio del Padre y también del Hijo. Y vamos a ver ahora el testimonio del Espíritu Santo. Pero ese es un poco diferente porque el Espíritu Santo fue el miembro de esa divinidad que escribió la Biblia. Okay. Y tú puedes ver eso en Segunda de Pedro, si quieres escribir esto. Segunda de Pedro 1, versículos 20 y 21, testifican que los profetas hablaron por medio del Espíritu Santo. Okay. Entonces, la verdad es que toda la Biblia es Espíritu Santo hablando. Okay. Pero vamos a mirar algunos ejemplos. Vamos al Antiguo Testamento, vamos a Salmos 2. Okay. Salmos capítulo 2. Y versículo 7 dice, yo recitaré el decreto. Jehová me dijo, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Okay. Entonces el Espíritu Santo escribe aquí que Jehová el Padre dijo al Hijo, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Testificando que el Hijo es Dios. Porque Jesucristo es el Hijo unigénito, Él es diferente que nosotros. ¿Okay? Somos hijos de Dios, pero no somos el Hijo de Dios, que fue el Hijo unigénito que fue engendrado directamente de Dios. No somos así, ¿cierto? Eso es la diferencia ahí. ¿Okay? Salmo lo dice, entonces eso es David, el Espíritu Santo hablando por David. Pero también el Espíritu Santo habla por Daniel. Entonces vamos a Daniel 3. Vamos a ver que toda la Biblia demuestra esto. Demuestra esta cosa. Demuestra, gracias. Demuestra esta cosa. Daniel capítulo 3. Hermana, si puedes leer versículo 25. Daniel 3, versículo 25.
Me respondió y dijo, he aquí que yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego y ningún daño hay en ellos. Y el parecer del cuarto es semejante a Hijo de Dios.
Amén. Y no sé si sabes esta historia, hermano, pero básicamente había tres judíos que fueron echados en una cosa de fuego por Nabucodonosor. Okay. Y no sé cómo decir los nombres en español, entonces voy a decirlo en inglés. Mishael, Azariah y Hananiah. Y tú puedes ver su nombre aquí, pero ellos fueron echados ahí, pero el Hijo de Dios llega y los protege. Okay. Nota que Jesús, o el Hijo de Dios, protege a sus hijos por medio del Hijo de Dios. Okay. Y que el Hijo de Dios puede protegerte del fuego. Okay. Jesús salva de fuego. Jesús salva del infierno. Jesús salva de pecado. Voy a continuar así y predicar un mensaje por ahí si quiere. Okay. También a Isaías dice lo mismo por medio del Espíritu Santo. Vamos a Isaías. Toda la Biblia, como dijo Jesucristo, que escrudiná las escrituras, porque tú crees que todo eso tiene vida eterna, pero esos testifican a mí. Vea que toda la Biblia testifica de Jesucristo. Isaías, capítulo 9, hermano. Y si puedes leer versículo 6, capítulo 9, versículo 6.
Amén. Porque niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado es asentado sobre su hombro, y llamarse a admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz.
Amén. Y ve aquí porque dice aquí, porque niño nos es nacido, hijo nos es dado. Okay. El Hijo de Dios fue dado a nosotros. Pero tiene dos nombres de qué? Dios. El Hijo de Dios es Dios. Amén. Okay. Entonces, el Espíritu Santo testifica muchas veces que Jesús es Dios. Okay. Otro ejemplo, esta vez en el Nuevo Testamento, vamos a ver lo que escribe el Espíritu Santo en Hebreos 1, Hebreos 1. Y el Espíritu Santo aquí escribe lo que dice el Padre sobre el Hijo. Okay, Hebreos capítulo 1. Y esto va a ser la última para esta introducción. Hebreos 1, y hermanos, si puedes leer versículos 1 y 2.
Amén. Dios, que habló muchas veces, en muchas maneras, en otro tiempo a los padres de los profetas, nos ha hablado en estos postreros días por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por quien asimismo hizo los siglos.
Amén. Y hermanas, si puedes leer versículos 5 a 8.
5:8.
Sí.
Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en la redondez de la tierra, dice, y adórenle todos los ángeles de Dios. Adórenle.
A 7 y 8.
Mas al Hijo, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos, cetro de rectitud, el cetro de tu reino. Amén.
Amén. Ok, veas aquí que Espíritu Santo escribió lo que dijo el Padre. Vea que el Padre hace una diferencia entre el Hijo de Dios y los ángeles. Okay. También nota que el Padre dice que el Hijo es Dios. Tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos. Versículo 8 ahí. Okay. Entonces es muy claro que las escrituras del Espíritu Santo dicen que Jesús no es solamente un hombre, sino que Él también es Dios. Okay. Y si alguien no cree eso, no cree lo que dice la Biblia. Okay. Para saber cómo el Padre piensa de eso. Okay, vamos a ver un versículo, primera de Juan 5, muy rápido, y terminamos con esto. Es un versículo muy duro. Primera de Juan 5, versículo 10, dice: El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Entonces tú crees en el Hijo de Dios y tú tienes. ¿Quién adentro de ti que testifica que Jesucristo es Dios? ¿Quién es la persona dentro de usted, hermano? Y el Espíritu Santo, amén. ¿Cierto? Eso es el testimonio en sí mismo, vea eso. Okay. El que no cree a Dios ha hecho mentiroso a Dios, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha testificado de su Hijo. Okay. Y ese testimonio es a saber que Dios nos ha dado vida eterna y que esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida. Y por eso Juan dice en 2 de Juan 9 que la doctrina, si tienes la doctrina de Cristo, tienes al Padre y al Hijo, y si no lo tienes, tienes ninguno. Porque Dios dice que Él va a hacerte mentiroso porque tú no crees el testimonio de Él, que es la Biblia. Entonces, cuando lees versículos como en Revelación 21, que dice que todos los temerosos, asesinos y también tiene ahí mentirosos van a ser echados en el lago de fuego. Esos versículos así. ¿Por qué mentirosos está ahí? No está ahí porque yo miento a ti, hermano, por ejemplo, por una cosa pequeña. No es eso. Es porque esa persona es hecho mentiroso porque no cree la Biblia, que es el testimonio de Dios, que Jesucristo es Dios. Eso es el tipo de mentiroso que se va al lago de fuego, porque no creen en Jesús. Okay. Entonces, si no crees que Jesucristo es Dios y también hombre, no tienes la doctrina de Cristo. Y también no tienes el Hijo ni el Padre, y estás sin Dios y sin esperanza. Okay. Vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esa enseñanza. Por favor, Señor, ayúdanos para obtener esta doctrina de Cristo en una forma muy fuerte, para que podamos ser instrumentos ahí, Señor, en la calle, en nuestras vidas, en el trabajo, donde sea, para mostrar, Señor, que tú, Jesucristo, es Dios. Y es hombre, y sin ti nadie tiene esperanza. Y te damos gracias por todo, en nombre del Señor Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Amén.